Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Lean conmigo Hechos, capítulo 12. Vamos a comenzar a leer el versículo 1 en adelante. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí está el pero. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de todo el pueblo de los pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero, este es el pero otra vez, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la palabra del Señor. Muy bien, mis amados, estamos estudiando el libro de los Hechos, y Dios nos está mostrando aquí la primera iglesia, la iglesia primitiva, una iglesia saludable. Dios nos ha hablado y nos ha ministrado en estos mensajes y entendemos que el propósito de Dios es mostrarnos a nosotros la primera iglesia, la iglesia Génesis, la iglesia del principio, la iglesia que salió al mundo a testificar de Cristo con la gloria de la resurrección, con el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y aquella iglesia fue una iglesia consecuente, una iglesia obediente, una iglesia sujeta, una iglesia madura, una iglesia que fue sensible a la voz del Espíritu. Siempre ha sido para la iglesia de todos los siglos esta iglesia como un prototipo, un ejemplo. Dios nos ha enseñado que Él no ha cambiado, que Él es el mismo siempre, que Él ha querido hacer lo que hizo aquí en el libro de los Hechos, ha querido hacerlo en todas las edades. Pero tristemente, no todos los cristianos le han permitido al Señor que haga eso. Entendemos que en todos los siglos, en todas las épocas, en todas las edades, ha habido un pueblo piadoso, un pueblo temeroso de Dios, un pueblo consecuente, un pueblo sometido a Dios, un pueblo comprometido con la verdad. Y ese pueblo que se ha comprometido, que ha seguido a Dios, que no ha sido ambivalente, que no ha vivido dos vidas, que ha vivido una sola vida, ese pueblo siempre ha visto la gloria del Señor. Aunque ver a Dios es gratis, sin embargo hay que pagar un precio por ver a Dios. ¿Usted entendió eso? ¿Lo entendió? Voy a repetir eso. Aunque ver a Dios es gratis, hay que pagar un precio por ver a Dios. La mayoría de la gente quiere ver a Dios, pero no está dispuesto a pagar un precio para ver a Dios. Mis hermanos, Cristo, cuando habló de aquellos que iban a creer en Él, aquellos que le recibiesen como Salvador, Él prometió: el Padre y yo vendremos a ese creyente y haremos en él morada. Dios prometió morar con todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dios es un Dios real. Cristo oró al Padre y dijo al Padre que enviase al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos. Cristo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que la iglesia nunca ha estado huérfana. Siempre ha estado con nosotros el Espíritu Santo. Si todos quisiéramos, siempre fuéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Dios, que no puede mentir, ofreció el Espíritu Santo a todos aquellos que creen. Esa es una promesa de Dios y Dios no puede mentir. Esta iglesia vio la gloria del Señor. Yo les he dicho que lo que me llamó la atención a mí en esta ocasión para estudiar el libro de los Hechos fue que yo me di cuenta que hay como un patrón en la manera que narra Lucas, que se cree que fue el que escribió el libro de los Hechos, que se ve a Dios actuando en el libro de los Hechos y se ve al diablo oponiéndose, porque el diablo es el adversario. El trabajo de él es oponerse a Dios. Pero la iglesia nunca se dejó provocar por el diablo. Nunca la conducta del diablo alteró la conducta de esta iglesia. Porque esta iglesia no actuaba reaccionando por lo que el diablo hacía, sino que estaba sometida a Dios, siguiendo a Dios. Dios, aquí, esta iglesia, se desató la persecución en tiempo de Saulo. Y Saulo, pues ustedes saben, dio el visto bueno para la muerte de Esteban. Estuvo allí y se desató aquella persecución. Y la Biblia dice que donde quiera que iban, predicaban la palabra. O sea, no se dejaron amilanar, no se intimidaron, todo lo contrario. Dice que cuando a Pedro y a Juan lo azotaron, y con la condición de que no hablase en el nombre de Jesús, lo soltaron. Dice que salieron del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos. Le habían dado una pela con el látigo, el látigo judío, que tenía 39 azotes, eran 39 azotes. Posiblemente las espaldas las tenían destruidas, pero sangrando salieron contentos, porque se sintieron, porque se consideraron dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El diablo mataba y perseguía, pero la iglesia seguía firme. El diablo, con todas las persecuciones, matando a los cristianos, nunca pudo detener la marcha de una iglesia triunfante. El evangelio se propagó como un fuego, el fuego de Dios, el fuego pentecostal, el fuego de aquellas llamas, de aquellas lenguas de fuego que cayeron sobre los 120 en el aposento alto. Con esa pasión, con ese celo ardoroso, salieron a las naciones a testificar de Cristo. El diablo no pudo parar la obra de Dios. Y aquí vemos en este capítulo 12, mis hermanos, miren lo siguiente. Dice aquí: y en aquel mismo tiempo, en el tiempo del capítulo 11 que estudiamos, cuando Bernabé y Saulo se fueron a Antioquía de Siria, ustedes saben allí lo que sucedió, llevaron el evangelio allí a Antioquía, que fue la primera ciudad donde a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes era rey de Judea y era tetrarca, y él era un, por lo que se ve, este Herodes, saben que hubo Herodes el Grande, que fue el que vivió cuando Cristo nació. Entonces está este Herodes, después hubo, este murió y hubo otro Herodes, hubo varios Herodes, hijos, nietos, bisnietos, que llevaban el mismo nombre. Entonces, este Herodes, para ganarse la simpatía de los judíos, para que los judíos siempre le respaldasen, estuviesen con él, para ser aceptados por los judíos, dice aquí que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Este hombre emprende una tremenda persecución. Mata a Esteban, el primer apóstol que murió, el hermano de Juan. Jacobo, el hermano de Juan que yo dije. Perdón, que estaba Esteban también murió. Fue el primer mártir. Jacobo, hermano de Juan, ustedes saben que Jacobo y Juan pidieron el lugar de la derecha y el de la izquierda. Y Jacobo fue el primero que murió, el Señor le dio el lugar de la derecha. Y el último que murió fue Juan, le dio el lugar de la izquierda. Así que ellos dijeron que podían participar del bautismo de fuego de Jesús, y eso le pasó. Pero miren ustedes aquí, hermanos, se desata la persecución. Noten ustedes aquí que hay tiempos de victoria y hay tiempos de persecución. El diablo no cesa. Cuando una iglesia vive bien, pasan dos cosas: Dios se manifiesta y el diablo también. Y hay cristianos que no quieren vivir bien porque temen que el diablo se manifieste. Pero los cristianos que aman la presencia de Dios, la dirección de Dios y el ideal de Dios y el corazón de Dios, no importa lo que el diablo haga, están dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor. Amén. El diablo no se opone donde no se siente amenazado. El diablo se opone cuando se siente amenazado. Una iglesia saludable es una amenaza para el infierno. Porque Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El diablo teme a una iglesia que vive bien. Y esta iglesia vivía bien. Fue perseguida. ¿Cómo se sintió la iglesia si de los 12 le quitaron uno? El diablo rompió una de las 12 columnas de la iglesia. Y el diablo dijo: ya hay una columna menos. Y él pensaba que con eso iba a derrotar la iglesia. Pero la sangre de los mártires es semilla. Cuando matan a uno, se levantan 100 por el testimonio de ese. Amén. Y miren ustedes, hermanos, acá lo que sucede. Aquí usted va a ver la soberanía de Dios. ¿Por qué matan a Jacobo y no matan a Pedro? Fíjense la manera prodigiosa, poderosa, que Dios salva a Pedro, pero no salva a Jacobo. Porque el plan de Dios con cada uno de nosotros es distinto. Recuerdan ustedes después de la resurrección que Jesús apareció a algún grupo de los apóstoles que estaban pescando, entre ellos estaba Pedro y estaba Juan y el mismo Jacobo. Y dice que el Señor comenzó a caminar con Pedro por la playa. Ahí fue que le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Recuerdan ustedes? Y le recordó las 3 negaciones. Y después cuando iban caminando, vio Pedro que venía Juan detrás y le dice a Jesús, porque Jesús le dijo el plan que tenía con él, con Pedro. Le dijo, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías y tú ibas donde tú quieras, donde tú querías. Pero cuando tú seas viejo, te voy a ceñir yo, te va a ceñir otro y soy yo. Con eso le estaba diciendo que iba a llegar a viejo. Y aquí se lo prometió. Y yo recuerdo, y ahí dice la Biblia, que venía Juan y le dice, bueno, ya que yo voy a llegar a viejo, ¿y este qué? Y le enseñara a Juan, como diciendo, ¿y cuál es el plan que tú tienes con Juan? Y Cristo le dijo, no seas metiche. Bueno, no le dijo eso, pero eso fue lo que le quiso decir. ¿Saben por qué? Porque le dijo, ¿y a ti qué? O sea, no te metas en lo que no te importa. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y esto es un gran mensaje para nosotros, para que no nos estemos comparando con nadie. Ay, Señor, ¿por qué a fulano todo le sale bien y a mí mira? Bueno, porque el plan contigo es distinto al plan con él. Amén. Porque, sí, dale aplauso al Señor. Solo Dios sabe por qué permitió que matasen a Jacobo. Solo Dios lo sabe. Está bajo su solo conocimiento y sola potestad. Pero un aprendizaje. A un apóstol lo matan y a otro Dios lo cuida. Con Jacobo todo había terminado. Y apenas había comenzado. Porque ese es el plan de Dios. ¿Quién puede altercar con Dios? ¿Quién puede decir al Señor, Señor, cambia el plan conmigo? No. El plan de Dios es mejor que el tuyo. El plan, tú jamás vas a preparar un plan mejor que el que Dios tiene contigo. Tú no te amas más que lo que Dios te ama. Amén. Así que no es sabio compararnos. Nuestras vidas son distintas. Hay santos que se mueren a los 30, hay tantos santos que se mueren a los 40, hay santos que duran 110. Propósito del Padre. ¿Era Pedro mejor que Jacobo? No. Posiblemente Cristo se lo llevó a la presencia porque lo necesitaba ya. Porque estaba listo para irse. Porque quizás mañana iba a cometer un error. Iba a blasfemar su nombre, o iba a caer, o iba a que solo Dios sabe. Y esa era la manera de librarlo. No lo necesitaba sino en el cielo y se lo llevó. Porque Dios es Dios. Lo mejor que te puede pasar a ti es que la voluntad de Dios se cumpla perfectamente en tu vida. Amén. Amén. El Cristo. Hermanos queridos, se necesita más fe para creer en el amor de Dios que para creer en el poder de Dios. Hasta los demonios creen que Dios es poderoso. Lo que es difícil de creer es que en la tragedia está Dios. Que en la pérdida de seres queridos está Dios. Que en el cáncer está Dios. Que en la adversidad está Dios. Eso es difícil de creer. Creer que todavía me ama y en un accidente pedí a toda mi familia, como ha pasado con algunas personas, que en un accidente lo han pedido a todos los seres queridos. Creer todavía que Dios me ama, que mi hijo nació enfermo, que mi esposo murió, que en fin. ¿Cuántas cosas nos pasan? ¿Es que Dios no nos ama? ¿Es que Dios ama más a los otros que a mí? No, es que el plan de Dios con mi vida es distinto, pero es perfecto. Esa es la soberanía de Dios. Nadie lo puede entender. Nadie lo puede entender. Posiblemente en el cielo Jacobo será más bienaventurado que Pedro. Solo Dios lo sabe. La manera de Dios ver las cosas no es la misma manera nuestra. Amén. Pero la palabra dice por causa de él somos muertos en todo tiempo, somos llevados como ovejas al matadero por causa de él. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Qué diferencia hay si él compró mi vida? Si la quiere usar o se la quiere llevar. Es lo mismo. Que haga lo que le dé la gana. Total, él la compró. Lo que pasa es que tenemos que ser sinceros. Estamos tan apegados a esta vida que no queremos dejarla. Pero Dios, que conoce la otra, eligió lo mejor para ti. Amén. 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 Hermano, déjalo elegir por ti y todo saldrá bien. Amén. Sea lo que sea, con Dios todo es mejor. Amén. Esa es la providencia de Dios. No podemos altercar con Dios. La fe para mí superior, la fe que está por encima, es la fe en la voluntad de Dios, es la fe en la soberanía de Dios. Haga Jehová lo que quiera. He aquí, como dijo María, la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a su palabra. Así debiera ser nuestra entrega a Dios en propósito. Pero murió Jacobo. Pero Dios no murió. Pero la iglesia tampoco murió. El propósito tampoco se detuvo. Y dice aquí, el versículo 3, y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, 16 soldados, para cuidar a un hombre que no peleaba, ni tenía espada, y que lo tenían amarrado con cadenas. ¿Para qué 16 hombres? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quería asegurarse que no escapara. Pero ¿cómo va a escapar en una cárcel con 16 soldados rodeándole? A ningún preso le ponen 16 soldados, por peligroso que sea. Después que está detrás de la reja, ¿para qué? Y después que está amarrado por los pies, por las manos, ¿para qué 16 soldados? Santo Dios, qué exageración. Pregunto yo, ¿no será que el diablo sabía lo que iba a pasar? ¿Saben qué? ¿Recuerdan ustedes cuando iban a enterrar a Jesús, que fueron y pidieron también soldados? Le dijeron a Pilato: mire, este hombre dijo que iba a resucitar al tercer día, ponle soldados, no sea que sus discípulos se roben el cuerpo y después digan que resucitó. Y llenaron aquello de soldados allí. Estaban los soldados frente, cuidando una tumba. Y ustedes saben cómo era aquel sepulcro, cómo era la costumbre, en la roca con una tremenda piedra en el frente. Ay, bendito sea Dios. De que poniéndole una piedra a Dios y soldaditos. Es para reírse. Ahí, ustedes saben que hay un grupo de cristianos, si se le puede llamar así, que no creen que Jesús viene visible en las nubes del cielo. Creen que Jesús no viene visible. La Biblia dice que todo ojo le verá, pero ellos no lo creen. Y uno de ellos me dijo: si Cristo viene visible, le tiran un misil los hombres y lo destruyen en el aire. Y yo dije, yo no sé en qué Cristo es que tú has creído, hermano. Y que un misil matara a Cristo cuando venga la nube del cielo. Ay, bendito sea Dios. La Biblia dice que los hombres correrán y se esconderán en las peñas y en los montes. Y le van a decir a las peñas y a los montes: caigan sobre nosotros. Pero no queremos ver la presencia de aquel que viene en las nubes de los cielos. Correrán como... ay, hermanos. Y aquí Pedro estaba escoltado y bien custodiado. El 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense, encadenado, dormido con dos soldados, después una reja, otra reja, cuatro soldados. Ay, Señor, estaba más guardado que el oro de Estados Unidos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ese es nuestro Dios, hermano. Amén. ¿Por qué Dios sacó a Pedro de la cárcel? Porque tenía un propósito con Pedro. ¿Saben ustedes por qué? Pero, mis hermanos, el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. He aquí una iglesia activa. Una iglesia saludable es una iglesia que ora. Dios sacó a Pedro de la cárcel. La oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros. La oración es el medio que Dios ha provisto para que la iglesia participe con él de lo que él quiere hacer. Tú me lo pides y yo lo hago, aunque ya yo decidí hacerlo. Pero decidí hacerlo contigo, iglesia, dice Dios. Hay un misterio en la oración. Porque Dios me pide a mí que haga, que ore por algo que él puede hacer, que él quiere hacer y que él va a hacer. Pero me pide a mí que se lo pida. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere hacerme parte de su sentir, de su propósito y de todo lo de él. Y aquí hay una iglesia que estaba participando con Dios. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia pagaba el precio. ¿Qué tal si la iglesia dice: ah, total, mi oración no va a hacer nada? Total, Dios lo va a hacer. Así dicen algunos, ignorantemente. Pero Dios lo hace con la iglesia y a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios. Pídeme y te daré como herencia a las naciones, le dijo al Hijo y le dice a la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia que anda con Dios, que participa con Dios. Y aquí estaba la iglesia orando sin cesar. ¿Qué dice Pablo? Orad sin cesar. No es que estemos de rodillas el día entero, pero todos los días podemos tener el pensamiento en Dios, orando. Pero la iglesia estaba aquí, en casa de Juan Marcos, de María, que era la madre de Juan Marcos. Ahí estaban orando, ahí orando, gimiendo, clamando, orando por Pedro. Sabían que al día siguiente mataban a Pedro. Ellos estaban viendo televisión, ni pasando canales, y estaban orando. Dios tiene una persona orando cada vez que quiere hacer algo. Por ejemplo, en la boca de cualquiera de nosotros puede estar la salvación de alguien que está en una cárcel, o alguien que está al borde de la muerte, o alguien que está moribundo. Por una oración suya, quizás no es la mía, quizás yo oro y Dios no me oye, pero usted ora y Dios lo oye a usted, porque Dios determinó por su misericordia, en su misterio, en la manera de obrar, determinó que fuera por su boca. Y si usted se calla, usted expone esa vida. Cuando Eliseo le dijo a Joás, el rey de Israel, que vino llorando a él porque los sirios estaban acabando con él, y temía a los sirios: ve por la ventana, toma tu arco, entesa tu arco y tira saetas. Y él hizo así, desacanadamente, y tiró una y tiró la otra y le entregó el arco. Y el profeta le dice: hombre, ¿qué hiciste? Si hubiera tirado unas cuantas más, tú destruyes a los sirios para siempre. No sabía que ese día Dios había determinado a través de su arco destruir a sus enemigos. Pero fue indolente. Aquí hay una iglesia saludable, orando sin cesar. La iglesia que ora sin cesar, tarde o temprano, va a recibir un toque. Ya no oren más. Dios contestó la oración. Pedro está aquí. Era tan maravilloso lo que estaba sucediendo que no lo creían. Porque hay gente que ora por algo y no lo cree. Quizás sea su ángel. Dice Pedro, ¡ábrame esta puerta! No era el ángel. No era el ángel de Pedro. Porque los cristianos creían lo que la Biblia enseña, que cada cristiano tiene un ángel de la guarda. ¿No lo creen? Lo dice toda la Biblia. El ángel de Israel es Miguel, el príncipe que está a favor de Israel. El mío yo no sé si es Gabriel, pero cada uno tiene un ángel que le cuida. Jesús dijo, cuidado con estos pequeñitos, no los maltraten, porque su ángel cada día ve en el rostro del Padre. ¡Ay! Se quejan. Sus ángeles ven cada día el rostro del Padre, los ángeles de esos pequeñitos. Tu ángel va contigo. Y ellos pensaban que era el ángel. Y Roda le dijo, el ángel no toca así. Ese Pedro que está acabando con la puerta. Y salieron allí y vieron a Pedro. Qué tremendo. Pero miren, hermanos, saliendo, dice aquí el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Noten ustedes que tanto Pedro como los hermanos pensaban que eso no puede ser posible. Es tan maravilloso, tan glorioso, que Pedro mismo pensaba que no era verdad, que era un sueño, era una fantasía. Y habiendo pasado a la primera y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí como el hijo pródigo, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Todo lo que el pueblo de los judíos espera. Ahora sí. Pedro dijo, ¿qué es esto? Cuando despertó y vio que estaba en las calles, dijo, Dios mío, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Entonces Pedro entendió. Mis hermanos, a mí no me asombra tanto el milagro. Me asombra la fidelidad de Dios con una iglesia que vive bien. Una iglesia que trabaja con Él, que camina con Él. Dios hoy hace milagros. Dios hoy sigue haciendo maravillas con aquellos que le creen, que le siguen, que le obedecen. Una iglesia saludable ora y ve siempre la gloria de Dios. Y miren ustedes aquí. Ya saben ustedes lo que pasó. Pedro se asombra, no piensa que es verdad. Me llama la atención, mis hermanos, lo que dice el versículo, dice el 15, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que era así, que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Otra vez perplejos, como Pedro también. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Haced saber a Jacobo y a los hermanos. Diga,
sujeción y comunicación. Una iglesia saludable es una iglesia que camina junta. Jacobo era el hermano del Señor y era la autoridad máxima entre los apóstoles. Pedro iba a esconderse a otro lugar y dice, díganle esto a Jacobo. Y los demás hermanos significa el presbiterio, a todos los que están en autoridad, a los que presiden, díganle lo que pasó. Pedro no era un llanero solitario. Yo no tengo que darle cuenta a nadie. Yo soy apóstol interplanetario. No. Cuando Pablo tuvo la visión camino a Damasco y él le preguntó a Dios, al Señor, ¿quién eres? Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Después preguntó, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y eso no se lo dijo. Le dijo, ve a Damasco, a la calle a la derecha, o a la segunda, hermosa. Y allá se te va a decir. Y no le dijo, se lo dijo a través de la iglesia. ¿A través de quién se lo dijo? A través de la iglesia. Para que Saulo diga, a mí me habló el Señor camino a Damasco directamente, no mandó a nadie, me habló él. Sí, ese te apareció, pero te comunicó con la iglesia. Y cuando estaba allá, 3 días ciego, ayunando, le mandó a un hermano llamado Ananías. Yo no sé qué era Ananías, pero era un hermano. Posiblemente un anciano de la iglesia de Damasco, pero fue y le puso la mano encima al gran apóstol y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció camino a Damasco, se me apareció a mí de la misma manera y me dijo que viniera aquí, te pusiera la mano para que tú recibas la vista y tú seas lleno del Espíritu Santo, recibe. Y fue lleno del Espíritu Santo, le cayeron las escamas de los ojos y se bautizó inmediatamente y estaba al día siguiente predicando a Jesucristo. La independencia no existe en la iglesia, porque todos tenemos a Cristo como Señor. Amén. Y todos somos siervos de Dios. Amén. Yo veo a Pedro sujeto a Jacobo y a los hermanos. Veo a Pablo sujeto también a sus hermanos. Cada vez que ustedes leen el libro de los Hechos, que Pablo dio 3 viajes alrededor del mundo, y en usted ve en los viajes que dice que pasaba por Jerusalén, daba cuenta a los apóstoles, léalo para que usted vea, y después iba a la iglesia de Antioquía de Siria, la iglesia local que lo envió, capítulo 13:1, que lo vamos a estudiar después. Le daba la vuelta, pasaba por Jerusalén, daba cuenta a los apóstoles y luego iba a Antioquía, decir, a la iglesia local, porque el apóstol tenía una iglesia local donde adoraba a Dios y se sometía a los ancianos de esa iglesia, aunque era apóstol. Yo acostumbro, cuando voy a las naciones, los pastores me ven como un apóstol, me ven como un padre espiritual, pues yo siempre, cuando le digo al pastor, cuando me presenta, venga, ore por mí, y me echa la bendición. Y yo dije, hermano, ¿saben por qué? Porque allá van los apóstoles, ustedes saben. Y pedirle al pastor que me ore por mí. Digo, esta es la autoridad espiritual que Dios ha puesto en esta casa. Y aquí el grande es el Señor. Yo vengo aquí a estar bajo autoridad, porque en el reino de Dios se está bajo autoridad. Y aunque él me vea quizás a mí como su padre espiritual, o una autoridad espiritual para él, yo voy allí y voy a entrar por la puerta, y el ángel de esa puerta es ese pastor, y que yo le digo que me eche la bendición para yo estar bajo la bendición de esa casa y bajo la autoridad de esa casa, porque así es el reino de Dios. En el reino de Dios nadie es grande, solo Dios es grande, y todos siervos. Amén. Amén. Amén.
Todos, solamente hay un padre, un hermano mayor y los demás son los pequeñitos. La autoridad en el reino de los cielos no es un rango, es un testimonio de honra. El que vive la verdad tiene poder, porque el poder del que vive la verdad es la misma verdad, porque nada podemos sin la verdad, sino con la verdad. Lo que da autoridad es la verdad, vivir la verdad. La autoridad no es un rango. La autoridad es una honra, la autoridad es un manto. La autoridad es un espíritu, estar sujeto a Dios y a su reino. Entre los hombres, autoridad significa estar sobre los demás. Y el mayor se enseñorea del menor. Pero dijo Jesús, entre vosotros no será así, sino que el que sirve es el grande en el reino de Dios. No aquel a quien le sirven. Amén. Una iglesia saludable es una iglesia que no trabaja independientemente de su gobierno. Una iglesia que entiende. Hoy tenemos que aprender, si queremos ser saludables, a estar sujetos a las autoridades espirituales. Y a dar cuenta, ve cuéntale a Jacobo, díganle a Jacobo. Aún el Señor dice, venid, dice el Señor, venid y entremos a cuenta. En el cielo se da cuenta, se pide cuenta y todos tenemos que dar cuenta. Yo veo aquí comunicación. Todos estaban preocupados por Pedro porque estaba en la cárcel. Ahora tenía que saber que Dios es un milagro y que no se tiene que preocupar por Pedro porque ya Pedro está a salvo. Amén. Una iglesia saludable está sujeta. Estamos sujetos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Como ahí, ¿ah? Y Dios entonces se manifiesta. Dice ahí, el 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte entre los romanos. Cuando un soldado dejaba ir a un preso, era vida por vida. Tenía que pagar su vida. Por eso el carcelero de Filipo, cuando pensó que Pablo y Silas se habían escapado, se quería matar con la espada. Y Pablo dijo, no, nosotros estamos acá, no te hagas daño. Porque ellos saben que eran muertos. Entonces por honra lo hacían ellos mismos y se suicidaban. Y dice aquí, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Escuchen ahora. Y Herodes, escuchen, aquí en esta narración hay dos peros. El pero de versículo 5. Porque el 4 dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 16 soldados y al día siguiente lo iban a matar. Y dice el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí estaba la iglesia participando en el propósito de Dios. Escuchen ahora, ahora viene Herodes y se desata. Y si Herodes estaba enojado, ahí hay un problema interno político que había allí con esta gente contra los de Tiro y de Sidón. Y entonces un día señalado, ¿cómo comienza el capítulo? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pero la iglesia oraba. ¿Qué hizo Dios? Oyó a la iglesia. Y entonces este Herodes, enojado, mandó a matar a los soldados. Y dice 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Se expuso un tremendo discurso. El historiador Josefo, que es un historiador que fue contemporáneo de los apóstoles, historiador judío, dice, narra ese mismo incidente,
Eso muestra que la Biblia tiene razón. Él narra que Herodes ese día se vistió de un vestido que tenía muchas, muchas piedras y tenía plata. Y entonces se puso en un lugar donde entraba el sol. Y cuando el sol le daba a las piedras preciosas y a la plata, una luz salía de él y brillaba. O sea, impresionó al pueblo de esa manera. Entonces, después, expuso un tremendo discurso. Y el pueblo, viendo a aquel hombre brillando, y aquel elocuente discurso, el pueblo dijo: ¡voz de Dios y no de hombre! ¡Ay, Herodes! ¡Ay de ti, Herodes! Y dice Dios: tras que me mataste a uno de mis santos y me rompiste una de las columnas de mi templo espiritual, ahora te quieres enaltecer como que tú eres un Dios. Y dice la palabra que murió comido de gusanos. Dice que, dice el historiador Josefo que 5 días creo que fue después murió. Ahí cayó enfermo. Cayó, lo llevaron. Y 5 días después, Dios le dio 5 días para que los gusanos se lo comieran. Porque le dio una muerte cruel. Porque usted morir comido de gusanos es una muerte cruel. Y aquellos días que la medicina no estaba tan adelantada, era terrible aquello. Así que a Dios se la pagó el Herodes este. Porque el Señor dijo: el que se mete contigo hiere la niña de mis ojos. Ay de aquellos que se levantan contra la iglesia. Usted puede verlo en el libro de los Hechos. Todos aquellos que se opusieron a Dios, ¿qué les sucedió? Mis hermanos, Dios está comprometido con los comprometidos. Dios respalda a los que respaldan su obra. El Señor dijo: ninguna arma levantada contra ti prosperará. El que se mete contigo, se mete conmigo. Aquí está Herodes. Aquí vemos lo mismo que estamos estudiando. La iglesia perseguida, matan a Jacobo, encarcelan a Pedro, pero la iglesia ora y Dios actúa. Y después Dios vuelca su castigo, su represalia, su ira contra aquellos que se levanta contra la iglesia. ¿Cómo usted hubiera valorado la pérdida de un apóstol en aquellos días? De los 12 muere uno, como un desastre. Esto es un desastre. Mataron a Jacobo, encarcelaron a Pedro. Yo quiero decirte, mis hermanos, lo siguiente. Escucha esto. La razón por la cual Dios permite que sus santos mueran, sean perseguidos y sufran, y el diablo invada y muchas veces prevalezca. Porque la Biblia dice, hablando de los poderes que se oponen, como el anticristo, dice: y fueron entregados en sus manos. Los mártires en Apocalipsis dice, y en Daniel dice, que fueron entregados en sus manos tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días o años. Dios a veces entrega a sus santos, pero después después sale a vengar la sangre de sus santos. Como le dijo a Babilonia, a Nabucodonosor, a Babilonia: yo, se te fue la mano, yo te entregué a Judá y se te fue la mano, ahora se me va a mí la mano. Y acabó con ellos, hermano. Te presté el látigo para castigar a mi pueblo y se te fue la mano, ahora vengo yo a vengarme de ti. Pero la razón por la cual Dios permite que el diablo prevalezca muchas veces, además de otras cosas, es porque la iglesia tiene que saber que nuestra lucha no es imaginaria. La batalla nuestra no es la de la de Don Quijote, que anda peleando con enemigos imaginarios. No, 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 no. La batalla nuestra no es con enemigos imaginarios. Estamos peleando contra principados y potestades. Y para que Dios muestre muchas veces que la guerra es real, para que usted no tome la guerra livianamente. Y ore, 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 hasta sudar con gemidos indecibles. Amén, amén, amén. Como dice el apóstol Pablo, que nos armemos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra toda acechanza del diablo. Se hagan rogativas, oraciones por todos los santos, ruegos, ruegos, ruegos y súplicas con perseverancia por todos los santos, como hacía la primera iglesia. Porque, hermanos, la guerra es real. Entiéndalo, esto no es un juego. No venga aquí a deleitarse cada día escuchar buenos sermones. Es palabra de Dios para vivirla. Porque es real. Es real. La batalla es real. ¿Qué tiene Dios que tocar tu puerta y matarte un Jacobo de la familia? Para luego venir, hermanos, oren por mí, mira qué desastre, mira lo que pasa. Ahora, porque te tocó a ti la desgracia, ¿vas a orar? Cuando hay hermanos que están entre la vida y la muerte, gente sufriendo. Ustedes saben, hermanos, los clamores que llegan al cielo. Ojalá que Dios abra la puerta del infierno para que ustedes vean a los perdidos cómo claman, cómo lloran, cómo gimen, mis hermanos, con gritos, para que vean que es real el infierno. Ojalá que Dios formara un coro de todos los que están en los hospitales sufriendo, que no tienen a nadie que los visite y lloran y están sentenciados. Como la hermana Cecilia, que le dijo el médico, ¿dónde quieres morir? En un lugar de retiro de ancianos de esos o en tu casa, porque ya no hay remedio para ti. Hoy hablé con su madre, desesperada, angustiada. Yo pregunto, ¿qué nos tiene que tocar a la puerta la desgracia para orar sin cesar como esta iglesia? ¿O amamos a nuestros hermanos que son carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos? No vamos a decir a nuestros hermanos, como dijo Joab, avisai su hermano, si los sirios pueden más que tú, yo te voy a ayudar. Pero si los amonitas pueden más que yo, tú me ayudas. Peleemos y salvemos las ciudades de nuestro Dios. Amén. Que Dios nos despierte, mis hermanos, a la realidad. Hay muchos Herodes que Dios quiere que se están exaltando. Están persiguiendo, están dañando, están encarcelando, odian el propósito. Y Dios quiere también hacer lo mismo. Pero necesita una iglesia que ore. Hay muchos Pedros que están encarcelados. Hay muchos Jacobos que están muertos. Y hay una iglesia que duerme. Y hay un Dios que quiere despertarla. Hermanos, esto es una realidad. La mejor ofrenda que le damos a Dios no es salmear, no es elevarnos como si fuéramos místicos. La mejor ofrenda que le damos a Dios es la ofrenda del Calvario. La ofrenda del Calvario, mis hermanos, es la ofrenda del sacrificio, es la ofrenda del compromiso, es la ofrenda donde yo me entrego, es la ofrenda donde yo pago el precio del discipulado. Es la ofrenda donde yo me identifico con Cristo. Es la ofrenda donde yo participo de los padecimientos de Cristo y de mis hermanos. Esa es la verdadera ofrenda. Y una iglesia saludable vive de esta manera. No somos místicos ni ascetas. Somos cristianos que llevamos la cruz de Cristo. Comprometidos con Dios, comprometidos con la verdad. ¿Queremos ser una iglesia saludable? Entonces vivamos como esta iglesia, comprometida. Vean los dos peros, quédense con los dos peros. El pero que cuando Herodes perseguía y mató a Jacobo y encarceló a Pedro, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Ahora miren el 25. Y al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comió de gusanos. Y dice el 25, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Herodes perseguía, Herodes mataba, Herodes encarcelaba, Herodes enaltecía. Después el Señor se lo comen los gusanos al perseguidor, pero la iglesia sigue su marcha. La iglesia sigue su marcha. No importa lo que haga el diablo. Hoy emperadores se han levantado contra la iglesia. Filosofías han tratado de extirpar de la faz de la tierra la palabra bendita del evangelio. El mal ha crecido en todas sus formas. Espíritus de demonios han invadido al mundo. Antes, mis hermanos, un ateo discutía con un cristiano y no le importaba después qué hacía el cristiano. Hoy no. Hoy el ateísmo es una religión organizada que tiene programas en el internet para quitarle la fe a millones de personas, que están trabajando con el gobierno de Estados Unidos para suspender los programas de televisión y de radio y los medios de comunicación para que los cristianos no puedan predicar. Tienen un plan, tienen una agenda para quitarle la fe a los jóvenes. Tienen programas de televisión bien preparados, bien argumentados para dañar la fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejaremos que a los depredadores del infierno se coman a nuestros jóvenes y a nuestros niños? Porque estamos en nuestros propios asuntos personales. ¿O nos vamos a levantar a orar sin cesar? ¿Por qué no decimos en esta noche a cuál turno de oración me voy a unir? Que he permanecido indiferente por años. Ellos oran y yo me siento a escuchar sermones. ¿Cuándo vamos a alistarnos en el ejército a orar sin cesar por la iglesia? Dios requiere compromiso. Y yo pregunto, no levantes la mano, quédate ahí donde estás. ¿Estás dispuesto a comprometerte con Dios? ¿Te quieres tú rendir? Cierra tus ojos. Padre bendito, Padre santísimo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Enciende el celo por ti, el celo por tu causa, el celo por el evangelio, el celo por la verdad. Ayúdanos a comprometernos, ayúdanos a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos a aprovechar el tiempo porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Ayúdanos, Dios, porque somos los instrumentos. Si no actuamos nosotros, Señor, tú vas a levantar una generación que lo va a hacer y seremos excluidos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.